Estamos con los integrantes de la lista 50, somos la tercera vía del Partido Socialista. Se encuentra presente, empiezo por las damas, Alejandra Gervasoni, candidata a viceintendente por la lista del Partido Socialista, lista 50. Marcelo Haddad, candidato a intendente por la ciudad de Paraná. Y, por supuesto, el presidente del GEN, Darío Dayub. A los tres, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Buen día. ¿Cómo le va, Horacio?
Acá quiero empezar así. Vamos de punta. No llegaron las tortas negras, así que va a ser áspera esta entrevista. Lo responsabilizo al señor Marcelo Haddad en esta materia por ese faltazo.
No ha terminado el programa todavía. Ojo.
Perfecto, muy bien. Siempre hay una posibilidad.
No va a golpear en
No se ha jugado la etapa final. Bueno, la primera pregunta es: ¿el GEN está o no está con ustedes? Porque la verdad, Darío, tengo que vos sos el presidente del GEN, tiene otro dirigente que dice que no, que está con Cambiemos. ¿Cómo es el tema del GEN? Contame un poco, estoy mareado.
Es una noticia que no es noticia.
Sí.
Como la madera que no es madera, es una noticia que no es noticia. Porque en realidad el GEN de Paraná y extendido a otros departamentos, hoy digamos que todo el GEN, menos dos o tres dirigentes, está todo fuera de Cambiemos. De hecho, Paraná nunca estuvo en Cambiemos, ni en mi gestión, ni en la anterior. Y estamos donde tenemos que estar. Estamos abrazados al socialismo, esta es la lista que nos identifica, porque más allá de que sea el Partido Socialista, es un encuentro de progresistas, al igual que lo ha reflejado Margarita junto a Lifchitz, que lo va a reflejar también en las nacionales. Así que estamos donde tenemos que estar. No tenemos otro lugar donde estar. Por eso siempre estuvimos acá.
Quedó claro entonces, ¿eh? Ahí está. Bueno, hicieron una presentación hace unos días atrás de toda una planificación digital, ¿no es cierto?, de ordenamiento urbano para la ciudad de Paraná. Algo muy interesante en este desarrollo. Van a hacer mucha fuerza en ese lugar, ¿no es cierto?, en el tema de la tecnología como soporte, observación y control del municipio y también de cara a una revisión por parte de la ciudadanía de lo que se está haciendo en cada uno de los lugares. Un desarrollo interesante presentaron.
Así es. Por suerte ha sido en este último tramo hemos tenido la posibilidad de explayarnos sobre las distintas propuestas que tenemos, tanto en saneamiento, en obra pública, en movilidad urbana, y también en esta propuesta que desde nuestra perspectiva y con todo respeto al resto de los candidatos es muy superadora de lo que significa el uso de las tecnologías de este siglo para la gestión municipal. La Argentina tiene una red de ciudades digitales, el mundo tiene su Smart City, y lamentablemente en la ciudad de Paraná no hay quien esté pensando en cómo aprovechar el uso de la tecnología al servicio de la democracia participativa y de la gestión de este siglo. Por eso nosotros presentamos junto a Alejandra el viernes pasado una aplicación y un sistema de gestión que va a permitir conectarse directamente entre el vecino y el Estado de manera más fluida, en tiempo real y sin necesidad de venirse hasta el edificio municipal, digamos, ¿no? Uh-huh. Un vecino o un conjunto de vecinos, a partir de una registración, van a poder comunicarse presentándole una propuesta, denunciando alguna situación o generando un reporte de un pozo, de un árbol, de un basural, etcétera, a partir de un texto, a partir de un audio, a partir de una foto. Se va a geolocalizar en forma automática, lo va a derivar al área que corresponda, el área que corresponda le va a devolver al vecino y luego va a haber un control de calidad por parte del Estado municipal. Esto va a permitir no solamente que el vecino tenga trazabilidad con su reclamo, sino que además va a permitir que desde el Estado se pueda planificar el trabajo que hoy no existe. Hoy usted va a las unidades municipales y en realidad digamos, no hay un plan de qué va a ocurrir mañana, digamos.
Si vamos ¿cuál es la agenda de cada una de las unidades?
De cada una de las unidades. Y por el otro lado, no hay métrica, Horacio. Es tremendo, no hay métrica de la ciudad. Usted dice, ayer, ¿cuáles fueron las reparaciones que hizo el Estado municipal? Nadie sabe.
Nosotros tenemos un listado que nos mandan de prensa, ¿no? Que, bueno, te lo van graficando día a día, que es lo que estaba a hacer, por ejemplo, el bacheo de Masiay cortes de tránsito de Ramírez.
Lo que yo me refiero... Digo,
la comunicación la brindan a los medios, a eso voy.
Lo que yo digo es que no hay métrica que reporte una idea de gestión. No. Si usted dice, el mes pasado, de las infracciones de tránsito, ¿cuáles fueron ¿cómo están rankeadas? ¿Fue por cinturón? ¿Fue por semáforo? ¿Fue por mal estacionamiento? Claro. Digamos, no hay métrica como para que yo, como intendente, pueda direccionar los recursos que tengo desde el Estado hacia corregir esas cosas. A eso me refiero,
claro,
¿cierto?
Claro,
o sea,
está claro.
De las roturas. Fueron más de cloaca, de agua, de pavimento. No hay una métrica que me indique. Y cualquier gestión moderna tiene que tener un piso de estadística que me permita direccionar hacia adelante la propia gestión. No es un problema, digamos, no estamos inventando nada. Es un piso de la administración pública, digamos, ¿no es cierto? Bueno, esta es una de las cosas más novedosas que le da esta aplicación. Además, estamos previendo poner 40 nuevos sitios de Wi-Fi libre del Estado municipal, de manera de empezar a hacer un paraguas de Wi-Fi gratuita. Ya hoy todo el mundo tiene prácticamente un teléfono inteligente y se comunica, y no alcanza con el 147 o con el WhatsApp que acaba de inaugurar el intendente. O sea, digo, hay que darle trazabilidad a tu pedido. Vos lo vas a poder ver en línea. Y si sos presidente de un club o sos presidente de una vecinal, te vas a comunicar o por el teléfono celular o por tu computadora, y vas a tener una vía rápida porque representás intereses colectivos. Entonces, digo, estas cosas hay que incorporarlas indefectiblemente a la agenda de la ciudad que viene, ¿no?
¿Y está capacitada, sí, eso te pregunto, Alejandra, está capacitada la municipalidad? Porque es el primer lugar donde van todos los bollos, ¿viste? Uno se levanta de mal humor y salió a la vereda y vio que ese árbol está medio que me parece que se está por caer, o tiene algunos frutos que puedan llegar a madurar y caer sobre los autos o los vecinos, y ya te piden, mándeme a cortar el árbol, ¿eh? Por ejemplo, y entonces, digo, ¿tenés capacidad de respuesta para cada una de las demandas que pueda generar el vecino, sean lícitas o no? Bueno, al menos, por lo menos, se le puede dar una respuesta, entiendo, decirle, mire, eso no se puede por tal motivo.
Correcto.
Hay una legislación que prohíbe hasta que no esté seco el árbol. Habrá que poner, no sé, qué sé yo, digo.
Respecto de esto que quiero agregar a lo que decía Marcelo, respecto de lo que él decía de la comunicación en línea, también romper de alguna manera con la burocratización del papelito, ¿viste? Que cuando vos vas a la municipalidad o a cualquier ente del Estado, se inicia un expediente, tenés que seguirlo, si podés seguirlo, y si no, tenés que tener algún conocido para que te haga el favor de decir, mira, está en tal lugar, está en tal otro, claro. Y entonces, de alguna manera, es romper con la burocracia, que al final el ciudadano se termina cansando del reclamo. Y también, muchas personas adultas hoy, que tampoco pueden llegar al municipio, tienen un nieto, un sobrino, o lo que sea, que también los está ayudando a poder comunicarse con el celular. Si está capacitada o no la municipalidad, yo creo que hay muchos recursos, la municipalidad tiene muchos recursos, y hoy carece, digamos, de infraestructura, me parece que debe habilitar los fondos para hacerlo, porque esto habla, digamos, de otra mirada del municipio en relación con la ciudadanía, ¿no? Y hay muchos empleados en la municipalidad, o sea que me parece que esto va a dar respuesta, digamos, de alguna manera a las necesidades que tienen los vecinos hoy, digamos.
Tenés que lidiar con los sindicatos.
Hay una cosa muy interesante que nos pasó. Particularmente Alejandra viene de la lucha gremial, y nosotros creemos que hay una energía brutal en el agente municipal que está completamente desaprovechada, pero completamente desaprovechada. Mire, Horacio, primero, no hay ingreso al Estado por concurso, entonces tenés que ser amigo militante para entrar. Eso lo vamos a cortar. Nosotros nos vamos a autolimitar el primer día de asumir, nos vamos a autolimitar de nombrar gente y vamos a instaurar el ingreso al Estado por concurso. Por el otro lado, no hay una carrera administrativa seria. El 40% del recibo de sueldo de la gente municipal está en negro. ¿Usted se imagina que el personal de habilitaciones municipales tiene que ir a controlar un negocio a ver si está todo en orden y tiene su sueldo el 40% en negro? ¿Usted se da cuenta lo que eso significa en términos de conflicto,
de contradicción?
Digamos, ¿no? De contradicción. Entonces, siempre el Estado es testigo. Y nosotros esperamos dar un shock, un sacudón al Estado, para que se despierte, para que nos despertemos todo, porque no nos merecemos que un caño de agua que le sale a todos los vecinos esté un día y medio perdiendo. No nos merecemos que cualquier vecino vaya y tire lo que sea al contenedor. No nos merecemos que hagamos una campaña gigantesca en términos de recursos, de separación en domicilio, y lo vayamos y lo juntemos en el mismo contenedor. ¿Usted se da cuenta que eso genera mucho conflicto, mucha incoherencia en la política de gestión municipal? Bueno, esas son las cosas que nosotros queremos ir a sacudir, a que se despierte el Estado, ¿no?
En esto que vos decías de tener que lidiar con los sindicatos, a mí me parece que el empleado municipal está muy desvalorizado. Claro. Primero por su patrón, digamos. Y después cae por añadidura, digamos, por la sociedad también, de alguna manera, porque bueno, si no te valora tu patrón, cuando tenés un básico de 6.500 pesos, y cuando tenés más del 30%, casi el 40% en negro, ¿cómo se siente ese trabajador, digamos, no? Nosotros estuvimos hablando en varias reuniones con muchos de los referentes en APS, estuvimos justamente, y nos decía Alejandra Lebrán justamente la preocupación de ellos, ¿no? Respecto del salario de los municipales, ¿no? Y bueno, cuando uno trabaja y de ese trabajo es todo el aporte, o básicamente la mayoría de ese aporte, para tu familia, para sostener, para seguir avanzando, entonces ese trabajador está desprotegido, digamos.
Si hay que ponerle, ¿no? la pregunta es lógica y cae de maduro de lo que estamos hablando. Si hay un 40% en que no se aporta, digamos, ¿de dónde sale todo eso? ¿Del recurso final del municipio? La pregunta es, solo he escuchado al intendente Barisco decir que el 55% del presupuesto municipal se destina para el pago de los empleados o de la familia municipal, y que el resto queda para obras y demás, y que bien administrado es un ente superavitario la municipalidad. Usted es contador, fue concejal, realmente el presupuesto es tan elevado, digamos, del que tiene, y tan superavitario el municipio de la ciudad de Paraná, y si sale ese 40%, ¿qué quedaría? Prácticamente un 70% destinado exclusivamente para sueldos. ¿Cómo se trabaja en esto en materia de presupuesto municipal?
El presupuesto de la ciudad de Paraná es un presupuesto ordenado, Horacio, y a su vez es ideal para intervenirlo. Mire, el 50% de los recursos que llegan al municipio son propios y el 50% es coparticipable. Hay otros municipios que están mucho más atados al gobierno provincial o al gobierno nacional, aún sin haber un plan de recaudación del Estado municipal. Hay muchísimas partidas catastrales que no tienen tasa de servicio sanitario ni tasa general inmobiliaria, a pesar de que el municipio le lleva los servicios, porque está completamente desactualizado y sin un plan, sin un programa de actualización catastral. Hemos estado con el Colegio de Arquitectos para esto. Hay aproximadamente 200.000 metros cuadrados sin declarar en la ciudad de Paraná. Es decir, que debe el Estado justamente trabajar en forma permanente para la recaudación. No estoy diciendo de aumentar los impuestos, sino que estoy diciendo ser más eficiente. Aún así, para que usted tenga una idea,
de ampliar el mercado recaudador, eso es.
Claramente, porque inclusive el vecino de la ciudad de Paraná, mire, a mí me ha tocado ir a casas que no tienen partida y dice, no sé cómo hacer, ya he ido a Catastro, he ido a la FIM y quiero tener partida municipal porque la necesitan para algún trámite, o porque el vecino quiere ser ordenado. Y el Estado se la niega. Usted se da cuenta que estamos con un nivel de desidia muy profundo. Aún así, mire, hay el presupuesto son más o menos 5.500 millones de pesos, el presupuesto para este año. Hay aproximadamente 1.400 millones para obra pública y trabajos municipales. Nosotros vamos a direccionar claramente esos trabajos municipales para las obras de saneamiento. Esto es conectividad domiciliaria al 10% de los vecinos que no tienen agua de red. el 35% a los vecinos que no tienen conectividad de cloaca. Si yo le llevo la cloaca a usted, usted seguro que va a arreglar el baño, va a cambiar los cerámicos, va a pintar el frente y me va a hacer la vereda. El efecto multiplicador desde el punto de vista de la matriz económica que tiene la obra pública en ciudades como la nuestra, claramente con una matriz de empleo público, de construcción y de comercio, es fenomenal. Entonces no es un problema de presupuesto, no es un problema de plata. El problema es que acá algunos candidatos los das vuelta y no es que no se le caen las monedas, no, se le caen las ideas. Y nosotros queremos generar un shock para que podamos salir adelante. Usted cruza la ciudad de Santa Fe. Cuando éramos chicos venían los santafesinos a visitarnos a nosotros. Ahora vamos nosotros a llevar los gurises al molino, a la redonda, a ver la ciudad, sus costaneras. Nos merecemos otra cosa y es lo que estamos pidiendo con Alejandro, que nos den una oportunidad.
También te metes en los barrios de Santa Fe y agarrate, entrás y después decime si salís, ¿eh? O sea, la parte visible, comercial de la clase media, te metes un poquito puerta adentro, Marcelo, ciudad de Santa Fe.
Como cualquier ciudad acá, métase acá, no a la noche, a las 2 de la tarde. Entonces hay un problema brutal de desigualdad en la sociedad argentina, que es la causa y la matriz de la inseguridad. Entonces,
¿dónde está la grieta? En los sueldos que se cobran algunos de 400 lucas y un docente de 12, 18. Esa es la grieta. No hay grieta ideológica ya a esta altura. El argentino no quiere saber nada de pelea, grieta ideológica. Quiere equidad económica y social.
Hay una brutal desigualdad. Hay una brutal desigualdad. Hay gente...
Pero ¿y cómo haces, Marcelo, para decir, bueno, vamos a paritaria? Cada una de las paritarias va con su gremio diferente a pelear su mejor salario. Y se da un incremento más o menos del 30%. Pero el 30% de 400 lucas de cualquier juez no es lo mismo que un 30% de un docente que cobra 17 lucas. Entonces, lo que seguimos tabulando en porcentuales de incrementos salariales por cada uno de los sectores, lo que sigue haciendo es incrementar la grieta. Y acá es donde me parece que nadie está tomando cartas en el asunto. Cada vez la diferencia, la grieta social, que es económica, y por ende por acceso al resto de los servicios y educación, termina siendo abismal. Y ahí es donde me parece que hay que apuntar. Está bien, no es una cuestión municipal, se lo aclaro a esto, pero me parece que desde todas las legislaturas, el nacional, provincial y ya los municipales a través de los consejos, ya deben empezar a tomar carta en el asunto en este tema, ¿no?
Nosotros del progresismo, justamente esto tiene que ver con políticas nacionales. Por eso decimos que el problema no es tanto la pobreza, sino la desigualdad. Porque la transferencia de recursos es fácil hacerla, la hace una gestión en 2 años, transfiere recursos como lo hizo este gobierno, de los sectores más bajos a los más altos, y a la inversa, si llega el otro de los sectores más altos a los más bajos, aunque concentra también el capital. El problema es la desigualdad. Cuando uno da posibilidad igualitaria a quienes desde el inicio no la tienen, empieza a equilibrar de modo ascendente las clases sociales y estos problemas de fondo, que son de fondo, empiezan a equilibrarse.
Muchas gracias por haber venido, porque este domingo tiene que votar entonces, amén de lo que hemos dicho acá, la lista 50, porque si no Blanco me mata. Ya le estoy ocupando los tiempos y no corresponde. Sí.
Porque podemos gestionar de manera diferente, con honestidad, con transparencia y con eficiencia, porque somos gente de trabajo, porque podemos demostrar de qué vivimos, cómo hacemos la campaña y porque merecemos una oportunidad, porque hace 36 años que un apellido y 5 gobiernos justicialistas han gobernado esta ciudad y no nos han sacado adelante. Por eso pedimos una oportunidad para que el domingo se vote la lista 50. Decíamos que tenemos que pensar el domingo a qué intendente le daríamos nuestro hijo para que cruce la calle. Eso es lo que le invito a cada vecino, a cada vecina de la ciudad de Paraná, a que reflexione y que votemos pensando en el futuro, fundamentalmente.
Gracias por haber venido.
Gracias.
Velote, querido. Nos vemos. Chau, chau. Mil disculpas.
Quédate con nosotros. Ya viene...